Comienza la última meditación dentro de las charlas cuaresmales que está impartiendo el padre Guillermo Camino, sacerdote de la Archidiócesis de Valladolid y director del programa El Señor de la Salle, en esta primera semana del tiempo de Cuaresma.
Señor, ¿a quién iremos si tú eres nuestra vida? Señor, ¿a quién iremos si tú eres nuestro amor? Si tú eres nuestro amor, ¿quién como tú conoce lo insondable de nuestro corazón? ¿A quién como a ti le pesan nuestros dolores, nuestros errores? ¿Quién podría amar como tú?
Queridos amigos de Radio María, nuestra escuela de discipulado en esta cuaresma alcanza en esta charla, a la que hoy nos convoca Radio María, la oportunidad de completar nuestra condición de discípulos que acogemos los signos y gestos del Maestro, con ojos atentos para comprender el amor tan grande que se ofrece en el cenáculo hecho servicio y hecho pan, que se comparte y se reparte para dar vida. El ciclo luminoso del Santo Rosario que hemos ido desgranando a lo largo de estos días, en una lectura que hacíamos por un lado petrino, pero también mariano, por cuanto el camino de oración guiados de María nos lleva a Jesús y a vivir también como Él el misterio de la completa entrega, un camino que nos lleva del Jordán al cenáculo, hemos ido recordando estos días. La institución de la Eucaristía es el misterio que hoy queremos meditar, recordando, nos decía San Juan Pablo II, cómo Cristo en este misterio se hace alimento con su cuerpo y su sangre bajo las especies del pan y del vino, dando testimonio de su amor por la humanidad hasta el extremo. Qué bonita es esta expresión, ¿no? Porque enlaza el modo como relata Juan la celebración de la cena del Señor y la tradición sinóptica que nos habla en el contexto de esta cena de la institución de la Eucaristía. Doblemente haremos memoria al acercarnos a la cena del Señor, de su gesto de lavar los pies y de darse por entero. Un misterio inagotable que nunca abarcaremos del todo, porque su fondo es el amor de Cristo y su extensión se despliega en múltiples dimensiones, incluso cósmicas. Las charlas que nos han traído hasta la cena del Señor, hasta la institución de la Eucaristía, como escuela del discipulado, encuentran hoy de un modo especial en la actitud de Pedro esa dimensión que convierte nuestro corazón para aceptar este gran amor. No somos dueños de un amor tan grande, somos receptores de ese Dios que se pone a nuestros pies y nos lava, de ese Dios que se ofrece como alimento. Contexto de la cena del Señor. Aparece, como bien sabéis, narrado en el capítulo 13 del Evangelio de Juan, casi diríamos en esa obertura que da sentido a través de esos absolutos, de esos gerundios que manifiestan cómo había sido el Señor, habiendo amado a los suyos, los amó hasta el extremo. La cena del Señor queda contextualizada por Juan dentro de una discusión. Vemos aquellos discípulos que se fueron animando y, como gente ruda que eran, pasaron de una charla a una discusión. Comenzaron a recordar cosas que les habían ocurrido con Jesús. Diríamos que la cena comienza como una memoria del discipulado. Resulta que todos empezaron a presumir de sus méritos y de su cercanía especial al maestro. Sus nervios se desahogaban casi en un orgullo infantil, y alguien posiblemente debió criticar que incluso Juan, el discípulo amigo, aun siendo el más joven, se hubiera sentado en el puesto de honor junto al maestro. Todos estaban seguros de que aquel lugar les correspondería a cualquiera de ellos. Jesús estaba como absorbido en sus pensamientos, pero no pudo pasarle inadvertido aquel irrisorio debate. Nos dice el cuarto evangelio que Jesús levantó la cabeza y al sonar su voz hicieron que todas las conversaciones menguaran. Ahora resulta que aquellos que se creían maestros entendían muy poco del discipulado. Fue en este momento cuando podemos imaginar que quizá dos criados podrían haber entrado en la sala para que, terminado el primer plato, los comensales, según era costumbre, hubieran sido lavados las manos. Cada comensal, según marcaba el rito, debía poner las manos sobre la jofaina que el criado le tendía, para que el sirviente derramara sobre ellas un chorro de agua templada. Uno de los criados posiblemente se pudo acercar a Jesús, pero éste, en lugar de poner sus manos para lavarlas, tomó la jofaina y se puso en pie. El criado y los apóstoles posiblemente se miraran asombrados. Pensarían cómo tomaba también la toalla que el criado llevaba, cómo se la ceñía a la cintura atándola a la espalda, cómo cogía también el jarro de agua. El silencio podía cortarse. ¿Qué iba a hacer el maestro? Estaban desconcertados. Le vieron acercarse al apóstol colocado en el extremo derecho de la mesa, arrodillarse ante él, desatarle las sandalias y comenzar a lavarle los pies. ¿Qué significaba esto? ¿Qué sentido tenía? Por un momento los apóstoles no pudieron evitar el pensamiento de que Jesús desvariaba. Aquello era un gesto de esclavos, que se salía de toda lógica. Únicamente una madre o un esclavo hubiera podido hacer lo que Jesús hizo aquella noche. La madre a sus hijos pequeños y nadie más. El esclavo a sus dueños y nadie más. La madre, contenta por amor. El esclavo, resignado por obediencia. Pero los doce no son ni hijos ni amos de Jesús. Imaginemos lo que significa para Jesús decirles que están limpios cuando ronda la traición, el abandono y la cobardía. Jesús ve lo que nadie ve, el secreto escondido en el fondo del corazón más allá de las corazas que genera el miedo. Jesús, en tanta fragilidad y discusión estéril, sabe que hay más que eso en lo profundo. Hasta llegar a Pedro, ninguno se había atrevido a preguntar nada ni a decir nada. Tampoco se habían atrevido a oponerse a lo que Jesús hacía. Pero Simón no era de los que callan. Retiró sus pies con gesto escandalizado. ¿Lavarme los pies tú a mí, Señor? Acentuando mucho el tú y el mí. La mano de Jesús tocaba ya sus sandalias. Lo que yo hago no lo entiendes ahora. Más adelante lo entenderás. Y Pedro debió retirar sus pies, incluso casi con cólera, podríamos pensar, o por lo menos si nos metemos en la piel de Pedro. Y más envalentonado insistió, «¡Jamás me lavarás los pies!». Era ese Pedro de siempre, fogoso, testarudo, apasionado. ¿Cómo podía tolerar que Jesús hiciera con él el oficio de esclavo? Y ahora resulta que es Jesús quien hace que su tono sea más duro. «Si no te lavo, no tendrás parte conmigo». Esta frase es como un ultimátum en el que Pedro se juega la amistad con Jesús. Y ahora el castillo interior del discípulo se derrumba y su fuego le lleva al otro extremo. Entonces pide no solamente le sean lavados los pies, sino las manos y la cabeza. La salida debió hacer sonreír a Jesús, pero su sonrisa no se apaga con la rapidez del relámpago. El que se ha bañado, le dice, no necesita lavarse sino los pies, que han manchado el polvo del camino, porque del resto está limpio. A veces podemos darnos cuenta que en nuestras vidas la presencia del Señor ha sido bien palpable. La podemos sentir a flor de piel. Podríamos preguntarnos de qué manera Él me hizo saber que se agachaba a nuestra asistencia para brindarnos lo mejor de sí mismos. ¿Cómo se manifestó? ¿Entendieron los apóstoles lo que acaba de ocurrir? Bueno, no lo sabemos, pero preguntémonos, ¿entendemos nosotros todo lo que tiene de vertiginoso aceptar a un Dios que nos sirve y nos ama? ¿No será mucho más hondo de lo que sospechamos o es que nos creemos merecedores de todo el amor de Dios? Empecemos por descartar un hecho. Los tres sinópticos, como bien sabéis, ignoran esta escena, quizá porque o no formara parte de la catequesis primitiva o porque quizá los neófitos no estaban tan preparados para admitir el escándalo de estos signos y palabras de Jesús, de estos gestos, desde luego, que rompen toda lógica humana. Quizá tampoco nosotros entendamos lo que de humillación significa ese gesto para los contemporáneos de Jesús. Y pensad un momento, recordad que en aquella época, que ocupaba prácticamente en unos años posteriores el trono imperial el emperador Calígula, cuando las primeras generaciones se transmitían este pasaje, resulta que como máxima humillación para los senadores caídos en desgracia, les obligó a que estuvieran durante la comida ceñidos con un lienzo para demostrarles hasta qué punto eran esclavos. Aquella anécdota recorrió el imperio. Recordemos también cómo ningún judío estaba obligado a lavar los pies a sus propios amos, puesto que ningún judío era esclavo. Desde luego, este gesto fue una revolución de amor. Papini, en su biografía sobre Jesús, nos dice que únicamente, lo recordaba antes, una madre o un esclavo hubiera podido hacer lo que Jesús hizo aquella noche. Y Jesús quiso ocupar este doble lugar, ser servidor hasta hacerse esclavo y ser amor maternal, parental de Dios. A la pregunta qué significa para nosotros esta escena, la respuesta es sencilla, ¿no? Haced vosotros lo mismo. ¿O somos expresión de una iglesia samaritana servidora? ¿Una iglesia dispuesta a lavar los pies a los hermanos? ¿O no seremos merecedores de la herencia de Jesús? ¿No podremos decir somos la continuidad de la acción de Jesús servicial en este mundo? Si este gesto hubiera sido solo un signo de humildad, no hubieran podido entenderlo en aquel momento. Guardini nos recuerda que aquí tiene que haber algo más que un simple ejemplo de humildad. Es la expresión de toda la dimensión diacónica de la vida de Jesús que se les quedara grabada profundamente, que en aquel signo también compromiso para los que lo recibían de hacerlo en su memoria estaba un signo de la presencia de Dios. Jesús se hace presente cuando en la iglesia unos a otros nos lavamos los pies. Cuando ese amor llevado hasta el extremo demuestra que amamos con el amor de Jesús, servimos con el amor de Jesús. Y así en este gesto fue cuando el César pagano quedó destronado, el orgullo abatido, proscrita a la explotación, condenado todo servicio que no sea recíproco. Aquí fue estigmatizado como el peor desorden todo orden que sostiene y santifica un estado de cosas en que falte esa reciprocidad del servicio y el respeto absoluto a los demás. Únicamente esta mutua entrega y esta clara conciencia de nuestra igualdad ante Dios pueden santificar las relaciones entre los que sirven y los que se hacen servir. Esta revolución no atenta contra ninguna autoridad, no entorpece ninguna obediencia, no siembra ningún odio. Lo divino desciende a nosotros bajo la forma del servicio más humilde para mostrarnos que solamente sirviendo con toda humildad podemos alcanzar lo divino. Amar hasta el extremo.
Déjame, Señor, mirarte bien por dentro, entrar en tu corazón y dejarme seducir y que aumenten mis deseos de querer ser como tú, conocerte internamente, amarte y seguirte más. apostar mi vida junto a ti. Déjame verte, Señor, amando hasta el extremo, dejándote la piel, entregando las entrañas, tus entrañas de mujer, en una toalla y un lebrillo, en un acariciar los pies, en un mirarnos hasta el fondo, sin nada que reprochar y sin nada que pedir y con tanto para dar.
La revolución del amor, nos recuerda a los sinópticos, llegó a ser más intensa y hacerse Eucaristía, no un gesto, sino una presencia para siempre. La dimensión fundamental de la Eucaristía es sin duda esa presencia real, verdadera y sustancial del cuerpo y la sangre del Señor, bajo las apariencias sensibles del pan y del vino. Presencia que se renueva y perpetúa cada vez que se celebra Eucaristía. Después de las palabras que el sacerdote pronuncia la Santa Misa a la persona de Cristo y con la fuerza del Espíritu, esto es mi cuerpo, este es el cáliz de mi sangre. Ya no hay pan ni vino sobre el altar. Estos elementos se han convertido por entero en el cuerpo y la sangre de Jesús. Obra maravillosa de la omnipotencia divina, que desafía todo racionalismo y exige imperiosamente la fe absoluta de la criatura al Creador. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Si uno come de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo os daré es mi carne por la vida del mundo. ¿Recordáis los pasajes del Evangelio de Juan, el capítulo sexto, verdad? Cuando discutían entre sí los judíos y decían, ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Y Jesús les dijo, en verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tendréis vida en vosotros. No tenéis vida en vosotros, en presente, lo dice el Señor. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Lo mismo que el Padre que vive me ha enviado y yo vivo por el Padre, también el que coma vivirá por mí. El misterio nos sobrepasa por todos los lados. Aquí y ahora, como en Cafarnaúm, parece literalmente increíble. A Pedro le resultó también. Sin embargo, a la llamada del Maestro, de si también nosotros nos sentimos traicionados y superados por tanto amor, nosotros hacemos nuestras las palabras de Pedro. Señor, que a ti que nos amas, ¿a quién podremos ir si solo tú tienes las palabras que nos llevan a la vida eterna? Si nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Aunque no entendamos el cómo, sabemos el qué. Jesús y yo, permaneciendo personas distintas, venimos a ser un solo cuerpo y una sola sangre. Jesús y tú, permaneciendo personas distintas, venís a ser un solo cuerpo y una sola sangre. Jesús y nosotros, siendo personas distintas, venimos a ser una sola iglesia, un solo cuerpo, una sola sangre. Este quinto misterio luminoso del Santo Rosario nos hace volver al cenáculo para asombrarnos de nuevo al contemplar el rostro de Cristo, oír su voz y creer en su palabra, tan verdadera que no hay otra que lo sea más. Y aprendemos de María a contemplar este misterio. Debemos entrar junto a ella y con ella en la hora definitiva de la historia, el misterio pascual, pasión, muerte y resurrección, ascensión de Jesús al cielo, la hora definitiva, de la mano de la Madre de Jesús, que es también nuestra Madre. María puede guiarnos hacia este santísimo sacramento porque tiene una relación profunda con él. A primera vista, y aunque el Evangelio no hable de la presencia de María en la última cena, nos parece de lo más coherente. En el relato de la institución, en la tarde del Jueves Santo, aunque no se menciona de modo personal a María, entendemos que ella estaba acompañando a la comunidad apostólica en todo el misterio de la Pascua. Concordes en la oración, estará unos días después de la resurrección, ¿verdad? Hemos de suponer que no llegara justo en ese momento. La primera comunidad nace del amor y del servicio absoluto entregado por Jesús en el cenáculo. La iglesia se va haciendo al calor de María en el calor de la Pascua. Y esta presencia suya no pudo faltar ciertamente en las celebraciones de los fieles de la primera generación eucarística, asiduos en la fracción del pan. Es una opinión bastante extendida entre los estudiosos que María, por lógica, se encontrara con las santas mujeres en el cenáculo, desde la que pudo seguir y acabó sirviendo en los sublimes momentos de la institución de la Eucaristía. María es mujer eucarística y no hagamos entelequias historiográficas, dónde estaba, qué hacía, cómo estaba, porque para nosotros la presencia de María en la Eucaristía es un misterio más denso que hacer arqueología, ¿no? La Eucaristía es un misterio de fe que supera de tal manera nuestro entendimiento que nos obliga al más puro abandono a la palabra de Dios. Por eso nadie como María puede ser apoyo y guía en una actitud como esta. Con la solicitud materna que muestra las bodas de Caná, María parece decirnos: no dudéis, fiaros de la palabra de mi hijo, el que fue capaz de transformar el agua en vino. Es igualmente capaz de hacer del pan y del vino su cuerpo y su sangre, entregando a los creyentes en este misterio la memoria viva de su Pascua para hacerse así pan de vida. Sigue explicando San Juan Pablo II en la Ecclesia de Eucaristía que, en cierto sentido, María ha practicado su fe eucarística antes incluso de que ésta fuera instituida, por el hecho mismo de haber ofrecido su seno virginal para la encarnación del Verbo de Dios. La Eucaristía nos remite a la pasión y a la resurrección, y a la vez en continuidad con la encarnación. María concibió en la Anunciación al Hijo Divino, incluso en la realidad física de su cuerpo y su sangre, anticipando en sí lo que en cierta medida se realiza sacramentalmente en todo creyente que recibe en las especies del pan y del vino el cuerpo y la sangre del Señor. Amigos, al concluir estas charlas cuaresmales, meditemos en la consideración que nos propone San Juan Pablo II en Ecclesia de Eucaristía, cuando confirma y profundiza que hay una analogía profunda entre el fiat pronunciado por María a las palabras del ángel y el amén que cada fiel pronuncia cuando recibe el cuerpo del Señor. A María se le pidió creer que quien concibió por obra del Espíritu Santo era el Hijo de Dios. En continuidad con la fe de la Virgen, en el misterio eucarístico se nos pide creer que el mismo Jesús, el Hijo de Dios e Hijo de María, se hace presente con todo su ser humano divino en las especies del pan y del vino. En la administración de la Eucaristía, el sacerdote nos muestra la sagrada forma diciéndonos el cuerpo de Cristo, para que hagamos un acto de discernimiento con una fe semejante al fiat de María. En la inminencia de la comunión eucarística, el anuncio del sacerdote el cuerpo de Cristo nos hace responder amén, así es. Hacemos un acto de fe semejante al fiat de María porque, como nos acaba de enseñar San Juan Pablo II, se nos pide creer que el mismo Jesús, el Hijo de Dios e Hijo de María, se hace presente en nosotros. Y esto, desde la perspectiva de la sola razón apoyada en los sentidos, es un gran disparate. Mejor dicho, quizá choca contra toda evidencia que se presenta a los sentidos. La vista, el oído, el tacto, el gusto fallan. Así proclama el himno Adorote Devote, pero la razón queda iluminada por la fe. Esa fe que no es irracional, porque es lo más razonable, creer en la palabra de Dios, en la autoridad divina depositada en la Iglesia. No podemos ocultar que es el acto de fe por excelencia ante el Mysterium Fidei por antonomasia. Merece la pena concentrarnos todo lo posible en el Amén Eucarístico. Os invito a hacerlo de un modo especial. María es feliz porque ha creído. ¿Cómo no imaginar los sentimientos de María al escuchar de la boca de Pedro, de Juan, Santiago, de los otros apóstoles, las palabras de la última cena? Este es mi cuerpo que es entregado por vosotros. Aquel cuerpo entregado como sacrificio y presente en los signos sacramentales era el mismo cuerpo concebido en su seno. Recibir la Eucaristía debió significar para María como si acogiera de nuevo en su seno el corazón que había latido al unísono con el suyo y revivir lo que había experimentado en primera persona al pie de la cruz. Vale la pena meditar junto a María, discípula, junto a los discípulos, testigos del amor tan grande que habían recibido en la cena de despedida y dieron continuidad cada vez que celebraba la cena del Señor. Concluimos este camino que nos ha llevado del Jordán hasta el cenáculo para dejarnos amar, que su amor renueve nuestra condición de seguidores y de testigos. Feliz Pascua en este camino que gozosamente la Cuaresma va disponiendo en nuestro corazón.
Haced esto en memoria mía, repetid el gesto que hago yo, no temáis partir la vida como pan y derramar vuestra sangre por amor.
Les hemos ofrecido la última de las meditaciones dentro de las charlas cuaresmales que ha impartido el padre Guillermo Camino, sacerdote de la Archidiócesis de Valladolid y director del programa El Señor de la Salle, en esta primera semana del tiempo de Cuaresma.